ya estamos en vivo. Hoy es, ¿qué día es hoy? Viernes, perdón. Viernes 3 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también estamos transmitiendo en Instagram. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 67.862 en este momento, ligeramente por debajo del máximo histórico anterior. Se ve bien, la verdad es que se ha mantenido a un nivel bastante interesante Bitcoin. Vamos a ver qué nos depara el resto del mes de abril. Estamos ya muy cerca del halving, que quedan, ¿qué, 15 días? 14 días. 14 días para el halving de Bitcoin, que se reduce la recompensa que reciben los mineros a la mitad. Esto quiere decir que cada día va a haber menos Bitcoin creado. Y asumo, es razonable asumir que eso va a empujar a restringir la oferta y va a empujar el precio. Vamos a ver si la hipótesis es correcta. Eso es lo que hemos observado en ocasiones anteriores, en ciclos anteriores, sin la presencia de los ETFs en el mercado. Vamos a ver qué nos depara, pero se ve interesante. Definitivamente estamos viviendo momentos muy interesantes. Jack en la caja, ¿qué tal? Wiskeborg. Astrea. Sí, el día de ayer fue un asunto urgente que tenía que resolver, porque en mi experiencia, cuando dejas pasar cosas o ignoras cosas que son importantes, aunque no sean urgentes, se van acumulando, y lo que era un problema relativamente manejable en su momento se convierte en una bomba de tiempo. Entonces, hubo una situación que preferí cancelar la transmisión de ayer y atender esa situación y no dejar que se vaya acumulando, y que después se convierta en una bomba de tiempo. Entonces, primero, la familia para mí tiene prioridad sobre todo lo demás. Así es que una disculpa, pero era importante atender ese asunto. Jan Israel, Huevo Mero, nos están viendo en Instagram. Ah, Jan Israel, que es Cochrane de Vitoria, España. Saludos, que ahora anden por allá en los Instagrams, que pues no pensé que fuera tan popular entre la comunidad, pero hay muchísima gente que prefiere Instagram y que ahora que he estado un poco más involucrado, un poco más activo en la plataforma, estoy viendo que hay mucha gente publicando ahí. Lunático Leas, ¿qué tal? Chester BTC, que le gusta Sugar Kingdom. FJC Rieros en Madrid, Manuel Valpo, ex Cousen, buenas tardes, noches, organizarse con las prioridades. Sí, hay veces que hay, story time. Estaba estudiando la preparatoria y en una clase de etimologías, que la verdad es que era un tema que me gustaba mucho y la verdad es que era bastante bueno en el tema de las etimologías. Entonces el profesor me cachó haciendo tarea de matemáticas y me llamó al frente y me preguntó que si mi tarea de matemáticas era más importante que su clase. Le dije, no es más importante, pero es más urgente. Lo que estás dando en la clase, eso ya lo sé, y lo de matemáticas tengo que entregarlo en la próxima hora. Entonces pues ya no supo qué decir y continúe con su tarea. Entonces, el propósito de esta anécdota es para ilustrar que hay cosas que son importantes y otras cosas que son urgentes. Muchas veces ignoramos lo importante por estar atendiendo lo urgente. Y es importante porque esas situaciones pueden derivar en situaciones mucho mayores si no se atienden. Por eso es importante, por la relevancia, por la magnitud o el impacto que pueden tener en tus relaciones de negocios, en tu carrera profesional y en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, a veces estamos demasiado enfocados en atender lo urgente e ignoramos lo que es importante. Experiencia de los kilómetros recorridos. Max 27, Bahía Blanca, Argentina. Saludos. Bahía Blanca, Argentina, me recuerda a Lelutier. Ezequiel, buenas tardes, noches. Y vamos a ver. Sí, ya estamos en Odyssey. Vamos a ver. Luego del halving, ¿se recuperarán mis altcoins? No sé cuáles sean tus altcoins y no sé si se vayan a recuperar. Generalmente vemos esa sucesión de eventos. Viene el halving, se dispara el precio de Bitcoin y seguido de eso se dispara el precio de las altcoins. Ahora, si las altcoins que tienes se van a disparar o no, no lo sé. No sé cuáles tienes. Y en general, cuando sube la marea, todos flotan. No en la misma proporción, no a la misma velocidad, pero todos tienden a beneficiarse. ¿Cuál es el canal de análisis político que sigues? Ah, el que mencionaba ayer que fue hackeado se llama Joe Bloggs. Es un analista británico y sus videos, aunque un poco largos para mi gusto, tienen un análisis muy detallado de fenómenos específicos. Se llama Joe Bloggs. Y no veo todos sus videos, pero por ejemplo en el tema de la situación energética y el petróleo en Rusia, tiene análisis bastante, bastante meticulosos y es bueno. Joe Bloggs se llama. Hablando de halvings, también Bcash tuvo halving ayer y enseguida del halving, la mitad de los mineros desaparecieron. Se desactivaron, salieron de línea y se retrasaron los bloques 2 horas, entonces parece que se redujo. El halving de Bcash fue el halving de mineros, redujeron los mineros a la mitad. Y obviamente cuando ves un declive de ese tamaño en el número de mineros y no ha habido ajuste de dificultad, lo que sucede es que la red sigue asumiendo que existe el mismo número de mineros, mantiene ese nivel de dificultad y básicamente le duplica la carga de trabajos a los mineros que quedan. Por eso se retrasó 2 horas el bloque. Y bueno, no sé exactamente si cuando hicieron el fork de Bitcoin cambiaron también el parámetro del ajuste de dificultad en la red, pero dicen, se rumora en los pasillos de los internets que lo que están haciendo con Bcash es preparándolo para una transición a Proof of Stake, similar a lo que hizo Ethereum, cambiar el mecanismo de validación del consenso de Proof of Work, cambiarlo a Proof of Stake. Eso es lo que se rumora. No sé si vaya a suceder. Coinbase ya va a aceptar Lightning Network. ¿Es que Lightning ya no es beta y es 100% confiable? No hay nada 100% confiable. Nada. Esa idea de 100% confiable es de marketineros diciendo que es 100% garantizado. No hay nada 100% confiable. Estamos hablando de software, estamos hablando del elemento humano, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de redes. Entonces hay muchas partes móviles, algo puede fallar. Entonces esta idea de que es 100% confiable, olvídalo, no hay nada que sea 100% confiable. Que creo que ya ha probado su valía, su mérito y su utilidad, creo que sí. Es decir, que los mineros de Bitcoin son la columna vertebral de Bitcoin. Es creerse mucho, a todos los actores son importantes. No son la columna vertebral. Son uno de los participantes con, digamos que división de poderes. O sea, no hay Bitcoin puede operar sin mineros industriales, por ejemplo. Lo único que se necesita es que alguien esté dispuesto a hacer el trabajo. Y como están diseñados los incentivos, si por alguna razón la minería industrial se convierte inviable, vamos a regresar al punto en el que la gente va a tener ASICs en su casa. O sea, esa, porque el incentivo está ahí, eso no cambia. No quiere decir que la red en su totalidad dependa de los mineros. Si los mineros actuales dejan de minar, alguien más va a minar, porque está, repito, el incentivo. Y a propósito de minería inviable a gran escala, tristemente Paraguay, que era uno de los países que tenía en general en Latinoamérica uno de los mayores índices de libertad económica, y parece ser que ya los senadores, 13 senadores del Congreso uruguayo están empujando una prohibición total, no solo de la actividad de minería de Bitcoin, sino de la custodia, posesión y transferencia de criptomonedas en Paraguay. Esta burocracia que todo lo destruye. No sé si la medida ya fue aprobada o está apenas a nivel de iniciativa, pero si estás en Paraguay, atento. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas madrugadas, noches. Sí, noches todavía. ¿Por qué habrá gente que piensa en el demurraje de Bitcoin? ¿Demurraje? No sé qué sea demurraje. Huele actores internacionales moviendo hilos. No sé cuál sea la motivación. Bueno, el argumento es que es, por supuesto, para proteger a la población de fraudes y estafas. Como siempre, el gobierno va a protegerte, pero los gobiernos actuales son... Bueno, vamos a entrar en un terreno un poco oscuro. Hay una película muy macabra que no se la recomiendo ver, pero les voy a decir de qué se trata, que se llama Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. Es una película súper, súper macabra, o sea que no la recomiendo. Pero la premisa es que la mamá, es una familia, trabajan en un circo, en un arranque de furia, el papá le corta los brazos a la mamá, y lo que hace la mamá es básicamente absorber la personalidad del hijo, y el hijo se vuelve los brazos de la mamá. Entonces el hijo es totalmente neutralizado, inutilizado, y su única función en la vida es ser los brazos de la mamá. Está súper turbia la película, así es que, repito, no recomiendo que la veas. Pero eso es lo que están haciendo los gobiernos. Te cortan las piernas para protegerte, y después te quieren vender las muletas. No, menos mal que existe El Salvador, porque veo al Fondo Monetario Internacional presionando a muchos países para que ataquen a las criptomonedas. Sí, Jodorowsky es un loquillo. Esa película, no me acuerdo de cuándo es la película, debe ser de 1980 o por ahí. No me acuerdo cuándo es la película, pero la vi en un festival de cine y sí está súper, súper turbia. ¿De cuándo es? A ver, vamos a las Wikipedias. '89. La presentaron en el 89 en el Festival de Cannes. Y se... En 1990 se estrenó en México. Bueno, lean la premisa de la película. Silver, 1989. Sí, en finales de los 80s. Pero es en... Si no mal recuerdo, la mayor parte de la película es en blanco y negro. Entonces, por eso no me acordaba bien de las fechas, pero en los 90s. En Ecuador no puedo comprar cripto con tarjeta, y en Binance peer-to-peer es el 3% de comisión. ¿Piensas que hay otra opción? ¿Peer-to-peer? Esa es la opción. Empieza a establecer contactos locales para compra-venta. Soberanía en Finance Academy, ¿dónde estás? En Veracruz. Saludos. Grillito Villada y... Matías Varela nos están viendo en Instagram. Saludos. Y vamos a ver por acá en Odyssey si hay mensajes. No veo mensajes en Odyssey. Robert Gallardo en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? A propósito de Venezuela, la nueva ley antifascista que pasó el gobierno de Venezuela está brutal. Y para las otras Venezuelas, cuando vean las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar. Ahí está la agenda castrochavista y ya dieron línea, así es que prepárense para ver en otros países restricciones similares. Estamos viendo un ataque directo a la libertad de expresión en muchos países. Se acerca el momento de tomar decisiones. ¿Sigues bullish con Adam? Sí. Tengo puestas mis órdenes en, bueno, a .01 y .00008 centavos. ¿Crees que me las tome antes de que empiece el bull run? Ah, no lo sé. A lo mejor ahí en un swing tienes un golpe de suerte. Sí. Salió un iluminado del oro diciendo que el oro está en su máximo histórico y sin gastar energía. Sí, la verdad es que ya son patéticos los intentos. Pretender que la extracción del oro, la industria, no consume energía es ya nivel patético. Cualquier persona con 2 gramos de cerebro entiende que, pues no, que una premisa falsa. Giovanni en Portugal, ¿qué tal? Sí, Giovanni, todo en orden. Por eso es importante atender lo importante y no solo lo urgente, para que las cosas no lleguen al punto en el que empiezan a explotar sin gastar energía ni destruir el landscape. O sea, entiendo que para mucha gente la educación básica les ha fallado brutalmente y mucha gente no tiene comprensión de conceptos muy básicos, física a nivel, vaya, de educación primaria. O sea, ayer había un personaje ahí en muy influyente, de esos que les encanta estar sembrando discordia y generando controversia, reclamándole a Apple que su calculadora estaba mal, que no me acuerdo cómo era 10 más 10 por 2. Creo que esa era la operación que estaba diciendo y que el resultado estaba mal. Y bueno, por supuesto, mucha gente diciéndole, reclamándole y haciendo ahí sus teorías conspiranoicas y demás. El orden de operaciones, eso es algo que ves en, no sé, cuarto de primaria o algo, o bueno, por lo menos yo vi en, no sé, cuarto de primaria, el orden de las operaciones. En cualquier operación, primero es la multiplicación y después la suma. O sea, eso es como que muy básico, pero pues parece que no. Parece que la gente no sabe que todo, la definición de trabajo, todo trabajo consume energía. Eso es algo también así como que, diría yo, elemental, pero parece que no. Parece que no es tan elemental como supongo. ¿Está a color la película? No, bueno, no sé, estamos hablando de 1990. Fue antes de que muchos de los que están escuchándome y viéndome nacieran. Entonces, no me acuerdo. Y, por supuesto, no es el tipo de película que ves, más a menos que tengas ahí una perversión innatural. No es el tipo de película que ves una vez al año en Navidad. O sea, es una... Entonces, sí, a lo mejor sí está en color, pues... Es posible, pero el orden de los factores no lo saben, pero son expertos en pronombres. Sí, o sea, yo asumiría que, digo, es aritmética básica. No estamos hablando aquí de cálculo de ecuaciones cuadráticas. O sea, es una operación aritmética básica. Lo más ridículo es que no solo exhiben su ignorancia, sino que lo hacen con un nivel de arrogancia que es abrumador. O sea, y se celebra la ignorancia. En muchos, desafortunadamente, se les celebra la ignorancia. ¿Cuál es el promedio de comunidad de edad? ¿Promedio de edad? El promedio de edad está en 30 y, como en 35 años, el promedio de edad. Pero hay, bueno, y esto es así en términos generales, porque la audiencia de, por ejemplo, los que nos escuchan en el podcast, es una audiencia un poco más madura, un poco más experimentada, que la audiencia que nos ve, por ejemplo, en Twitch o en Instagram. Entonces, en promedio diría alrededor de los 35 años, pero hay mucha gente muy joven que no representan una mayoría, serán a lo mejor el 10% que están entre, digamos, menos de 20 años. 10 por 2 igual a 30. No me acuerdo cuál era la operación que estaban reclamando. Me parece que era 100 más 100 por 2, si no mal recuerdo. Pero bueno, la operación en particular es irrelevante. Es la demostración de ignorancia y la arrogancia con la que exhiben su ignorancia lo que me llamó la atención. Astrea dice que me sigue desde que tenía 16 años. Ahora ya casi tengo 20. Si es que educando a Astrea va a ser un capítulo de mi autobiografía. Fifario desapareció, entonces ya no le puedo poner el título de Educando a Fifario, que sea mi autobiografía. A ver si regresa Fifario después de las elecciones. Jesús Adrián Fung y Sandoval CMT, ¿qué tal? Buenas tardes, nos están viendo en Instagram. Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? ¿Vale la pena tratar de arreglar y vender un minero de tercera mano, 68 terahashes, que solo le puede hacer funcionar 2 meses? O sea, a lo mejor le puedes sacar más si lo vendes por partes, francamente. En el siglo pasado ni les importaba nada. Bueno, los estándares eran distintos. Hay muchas películas que fueron películas, por ejemplo, muy populares o que se convirtieron en elementos culturales importantes que hoy en día sería imposible hacerlas por el deterioro y la infantilización generalizada de la sociedad. Fifario debe estar ocupado apoyando al presidente de Colombia porque le han tumbado todos sus proyectos y ahora quiere constituyente. Pues sí, van a crear su constitución bolivariana. Pensaba lo mismo. Ah, del minero. Yo creo que sí. O sea, ponerlo a trabajar 2 meses. Y la otra es, pues, si te lo van a dar gratis o cuánto vas a pagar por él. O sea, si te lo van a dar gratis, pues a lo mejor sí arreglarlo y ponerlo ahí a minar lo que se pueda. O hay... Bueno, sí les voy a decir porque no, la verdad es que ya no me da, ya no puedo involucrarme en más cosas porque tengo ya mucho que hacer, pero ahí les va una idea. El miércoles tuve una llamada con, bueno, sí, puedo decir el nombre y todo, Mindshare Farms, que es el productor más grande de huevos fértiles de codorniz en Estados Unidos. Envían por correo, este año van a enviar 1,5 millones de huevos por correo y está iniciando operaciones en Canadá. Y mientras estábamos allí en la conferencia, no se lo he dicho y no lo he mencionado porque estábamos viendo otras cosas, pero se me ocurrió que las incubadoras necesitan calor. Y una cosa que produce calor son los mineros de Bitcoin. Entonces, diseñar un esquema en el que para las incubadoras de huevos, pueden ser de huevos de cualquier cosa, todos requieren una temperatura controlada constante. Huevos de reptiles para mascotas, o huevos de gallina, o huevos de codorniz, o huevos de pájaros de ornato, o de lo que sea, todos necesitan una temperatura constante. Entonces, pensar o diseñar un modelo en el que esa temperatura la ponen los mineros y mantienen la temperatura constante, porque es un periodo de incubación para la mayor parte de las aves entre 25 y 30 días. Es el periodo de incubación. Aves más grandes como las avestruces y imus son 40, 45 días de periodo de incubación, pero requieren una temperatura constante. Entonces, si en lugar de utilizar una resistencia eléctrica para producir la temperatura, que es lo que hace todas las incubadoras, tienen eso, la temperatura se hace con... O sea, el mantener la temperatura se hace con el calor generado por los mineros. Un prototipo a pequeña escala pudiera ser una opción, pero pues ahí les dejo el... Para quien quiera hacerlo, ahí les dejo la idea, la doble granja. Pues como mi mente ingenieril me hace pensar en soluciones que maximicen los recursos, pero no es buen momento de comprar máquinas, esperar a que caiga BTC y nadie las quiera. Puede ser después del halving. Sí, generalmente cuando estamos en temporada de subida de precio, los precios de los mineros se encarecen. Y a lo mejor si estás pensando un proyecto así a mediano o largo plazo, sí, conviene que te esperes. Ahora, hay mucha gente que quiere vender los mineros porque no es rentable, o sea, no los va a poner a producir porque no es rentable donde los tienen y los mineros están apagados. Entonces, si alguien quiere mineros, avísenme, tengo ahí una lista de mineros a la venta. Buena idea todavía. La gente usa mineros S9 para calefacción. Sí, la cuestión es que la calefacción es temporal o es de temporada. O sea, digo, a menos que vivas en la Antártica o en un lugar así, la calefacción pues la vas a utilizar a lo mejor 3 o 4 meses del año. El resto del año no vas a tener calefacción o al contrario, vas a necesitar aire acondicionado. La cuestión con las incubadoras de aire caliente es que es una actividad constante. Las incubadoras se utilizan todo el año. Están todo el año incubando huevos. No hay temporalidad de que llega el invierno y dejan de incubar. En el verano, a lo mejor el requerimiento de consumo va a ser menor porque la temperatura ambiente es mayor. Es decir, la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura de incubación durante el invierno, a lo mejor son 60 o 70 grados Fahrenheit, y durante el verano a lo mejor se reduce a 30 o 40 grados Fahrenheit, la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de incubado. Pero es una actividad que hacen todo el año, o sea, todo el año están incubando huevos. Y una vez que se termina el periodo de incubación, hay un periodo de 3 semanas, dependiendo la especie y la variedad, pueden ser 3 a 6 semanas, donde los polluelos se tienen que mantener también en lugares con temperatura controlada. Más aire, más requerimiento de aire caliente. Y si tienes una granja como la que mencioné, Mysore Farm, que trabaja todo el año, pues ahí tienes demanda de aire caliente todo el año. También para deshidratación. Esa es la otra, que aire caliente para deshidratación de cosas. Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, censuran muchas situaciones, pero en Twitter no lo hace. ¿Compartes este pensamiento? Sí, en general, el nivel de restricciones que tiene Twitter son menores, permiten mucho más latitud en términos de la libertad de expresión. Y también, en general, sus reglas son más claras, son más precisas. Cuando hablan de hostigamiento, llamados a la violencia, tienen definiciones mucho más claras que lo que te dice YouTube, por ejemplo, que no cumple con los estándares de la comunidad. Y aquí está una liga para los estándares de la comunidad y jamás te dicen de qué es o qué parte es. O cuando estábamos teniendo las transmisiones en vivo completas en YouTube, en un video de 1 hora, me dicen que mi video no cumple con los estándares de la comunidad y que aquí está una liga para los estándares de la comunidad. Pues no tienes ni idea de qué fue, que si dije que si esto, que si... Ni idea. En Twitter es un poco más puntual, o sea, tienen más claras definiciones de qué constituye hostigamiento, qué constituye revelación de datos personales de terceros, o sea, sus definiciones son un poco más claras. Lo que me gustaría ver en Twitter es el manejo del video. Si pudieran hacer un mecanismo en el que la librería de contenido fuera más navegable, la verdad es que sería un home run para Twitter. La diferencia entre una plataforma, o sea, en lo personal, como en las que publicamos, por ejemplo, en PicD, en la red de Hive, o en Odyssey, están estructurados para que el contenido se mantenga accesible y eso incrementa enormemente la longevidad del contenido. El problema que está teniendo Twitter es que publicas algo y desaparece, o sea, ya no lo ves, ya se queda perdido allí en algún feed y puedes publicar un video muy bueno, pero nuevos usuarios no tienen forma de acceder a ese contenido. Entonces, una librería de contenido navegable vinculada a Twitter sería un home run. Después del halving, de aquí a unos meses, supongo que habrá un umbral entre mejor capacidad y buen precio para los mineros. Sí, sí, la disponibilidad y precio de los mineros está cercanamente vinculado al precio de Bitcoin. Ahora el que mina más es como 300 terahashes. En el futuro se optimizará más el consumo y eficiencia de los ASICs. Sí, no han dejado de evolucionar los ASICs. Los estándares son los que digan los patrones en ese momento. Es como muchas leyes que están pasando gobiernos son intencionalmente vagas. Un ejemplo, la ley de que querían poner para forzar a TikTok, o bueno, ByteDance, la compañía dueña de TikTok, a que vendiera su participación. Tiene definiciones muy vagas. Entonces, mientras más ambiguas o más vagas sean las definiciones, mayor campo de acción tienen los reguladores y los burócratas. Son intencionalmente vagas en definiciones. Y lo mismo sucede con las guías y los lineamientos de publicación en muchas plataformas. Son intencionalmente vagos. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué hora son? Algunos analistas tienen la esperanza de un aumento de Bitcoin de 700% después del halving. No sé qué analistas estás viendo, pero un incremento de 700% después del halving no sería, con todo y lo optimista que soy con Bitcoin, no sería tan optimista de que vaya a haber un incremento del 700%. Y a propósito de analistas, vamos a perder un contraindicador súper, súper, súper efectivo, muy consistente en sus resultados. Parece que Jim Cramer se retira de la televisión, que era uno de los mejores contraindicadores de los mercados en general y de Bitcoin en particular. Entonces Jim Cramer sale del aire. Espero que siga tuiteando sus opiniones. Tengo 277 tokens de Odyssey, los puedo intercambiar. No sé si es pregunta o afirmación. Si los puedes intercambiar, si estás preguntando si los puedes intercambiar o si estás ofreciendo intercambiarlos. Bueno, vamos a hacer anuncios de una vez. 14 días quedan para el halving de Bitcoin. En 14 días se reducen las recompensas a la mitad. Pasan de ser de 6.25 Bitcoins por bloque a 3.125 por bloque. Prepárense porque se va a poner bueno. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools de staking que operamos, los nodes mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology, que por cierto cerró ronda ayer, creo, y muy buenas recompensas de Ontology, y el Baker de Tezos. Toda la información en la página de sargachet.cloud. Y si quieres participar, hablando de NIM, si quieres participar de las recompensas de NIM y no tienes NIM nativo, NIMSwap es una herramienta que desarrollamos para que puedas intercambiar NIM RC20, que está disponible en muchos exchanges, por NIM nativo y puedas participar de las recompensas, intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange de Criptomonedas TV. Puedes hacer intercambios sin necesidad de proporcionar información personal y sin tener que registrarte. Checa exchange.criptomonedastv.com. Y por último, ya está disponible bajo demanda el seminario taller de multifirmas avanzadas. Tiene descuento del 30% hasta el próximo domingo. Si quieres tomar este seminario taller, ahí está ya toda la información. Fueron aproximadamente 3 horas de duración. Y bueno, hablamos de qué son las multifirmas, qué necesitas, qué software puedes utilizar, cuáles son los distintos modelos y setups, cómo se configura el signer, cómo se configuran las carteras firmantes, qué información es la que hay que respaldar, cómo se envía, cómo se recibe, prácticas de recuperación y algunas consideraciones prácticas y legales. Todo eso ya está disponible y lo puedes ver en la comodidad de tu hogar. Sin tener que salir a la calle, puedes ver el seminario de multifirmas y, de este año. Y también, bueno, por último, te recuerdo que nos puedes mandar un correo vía la página criptomonedastv.com/podcast. Ahí puedes mandar comentarios, observaciones, sugerencias para el podcast. Si hay preguntas que quieras hacer, también lo puedes hacer ahí en la página criptomonedastv.com/podcast. Y esas preguntas las voy a ir leyendo y comentando a lo largo de las transmisiones. Y bueno, tengo una pregunta. Retomé la cuenta de Waves y ahora no se pueden retirar los BTC que tenía expectativas a futuro de recuperar los BTC. Retomé la cuenta de Waves. No sé, ahí sí no te puedo ayudar porque no sé a qué te refieres con eso de que retomaste. Si era una cuenta que era tu cuenta y no habías entrado en mucho tiempo. Y los BTC que tenías con expectativas a futuro, no sé si estaban en líquido o lo tenías comprometido en algún contrato. O sea, no tengo suficiente información sobre World Mobile Token. No lo he descartado. Vamos a ponerlo en esos términos. Leonel en Miami. ¿Quién? Ah, que ya en el canal de Bitcoin Prog en YouTube hay un nuevo video sobre Atomic Swaps. No he visto ese video, pero chécalo porque Leonel produce contenido de muy buena calidad en su canal Bitcoin Prog en YouTube. Y si no te has suscrito a su canal, suscríbete. Jesús Adrián Fong, Sandoval CMT, Greg Alonso. Ah, Greg Alonso. Plomoster. Saludos, Galguticoco, o algo así. Nos están viendo en Instagram. Mañana sábado hay sesión, sí, mañana hay sesión. Ya debieron haber recibido el correo desde el lunes porque les dejé tarea. ¿Conoces Lightspark, que es la empresa que le brindará Lightning a Coinbase? Sí, Lightspark, sí. Siendo un principiante en la programación, ¿qué proyecto está bien para desarrollar? Se empieza por resolver problemas que tienes. O sea, lo que observas en tus actividades diarias, o pregúntale a alguien si tiene un negocio o algo así, pregúntale cuál es su principal punto de fricción, qué tarea repetitiva se podría automatizar. Disidente 33, ¿comprar Bitcoin antes del halving o después? Sí. Mateo Juárez, ¿qué tal? Buenas tardes. No, es para tener la lista, la tarea, porque la van a presentar. Tenemos exposición oral el sábado. Bueno, mañana. Y por ahí alguien preguntaba que si no pueden participar, ¿qué? No quiero. Bueno, mañana les explico para que quede en la grabación. Esto es lo que ha escrito el analista. Ya se han cumplido 500 días desde que Bitcoin tocó suelo del mercado bajista. En 2020, cuando eso ocurría, Bitcoin subió un 732% en los siguientes 12 meses. Lo que haría el precio que se dispare a 500 mil. ¿Ves interesante estudiar Polkadot y Solana? No. A mí en lo personal ninguno de los dos me interesa. Y de esos dos, si te vas a enfocar a uno, diría Solana. Por lo menos tiene mayor efecto de red que Polkadot. Por lo menos en eso le gana Solana a Polkadot. Y nada más para recordar, cuando digo que algo no me interesa o que no es, no estoy diciendo que no se pueda ganar dinero. Hay gente que está ganando mucho dinero con Solana. Simplemente no me interesa el proyecto. Yo lo veo ese valor a un año. Ya no hay vuelta para atrás con BTC. En un año es posible. Es posible que llegue ese precio. O es posible que llegue en 3 meses. Hay muchas cosas que determinan el valor del mercado de Bitcoin. Puede suceder un colapso financiero, bancarrotas de bancos, o puede haber un efecto tango. Muchas cosas pueden pasar que impacte el valor, el precio de Bitcoin, no el valor, el precio de Bitcoin. Que Bitcoin va a llegar a $500,000, no me queda la menor duda. Sé que va a llegar a $500,000. Lo que no sé es cuándo. César, estoy minando Monero y en el pool tengo algunos bloques Uncle. Puede estar teniendo problema en mi red. He leído sobre los bloques huérfanos y Uncles, pero no me queda muy claro. Es posible que tengas problemas de latencia. No tanto de ancho de banda, sino de latencia en la conexión. ¿Crees que vender todo y solo tener BTC y vivir alquilado para evitar el poder del Estado? Pues no es una mala idea, francamente, como están las cosas. No es tan mala idea. Estamos viendo ataque frontal a la libertad de expresión, estamos viendo ataque frontal a la libertad de movimiento, estamos viendo ataque frontal a los derechos de propiedad. Entonces, esa hipótesis no me parece mala idea. Y Ethereum pudo sobrevivir el maremoto de hace unos meses para atrás. ¿O sigue mareando? Pues técnicamente no he visto ningún progreso de Ethereum. O sea, siguen exactamente en las mismas. Parece que a raíz de la solicitud del ETF de Ethereum, los investigadores están indagando sobre el origen de Ethereum y sus actividades al inicio, y pues parece que no les está gustando mucho lo que ven. Hay algunos personajes no muy ilustres involucrados, actores no muy populares involucrados. Lucas, no sé si estás registrado en la red 21M, porque esa es la lista a la que mandé el correo. Ethereum es 100% security, y dale, Silver con sus 100%. Ethereum es 100% security más que Cardano. Según la interpretación de la Comisión de Valores, sí. Ese es el argumento de la Comisión de Valores y lo ha utilizado para muchas demandas. El argumento de que Ethereum es un security. El tiempo lo dirá. No sé cuánto más tiempo necesita Ethereum. Esa es mi pregunta. No sé cuánto más tiempo necesita para resolver su problema de escalación. Que ya este año van a ser 7 años que sabemos que tiene un problema de escalación y que pues, no lo han resuelto. Edgar Dimoy, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si no hay más preguntas, porque todavía tengo cositas que hacer. Si quieren hacer caer el mercado, una buena idea es declarar Ethereum un security. La cuestión es que no lo pueden hacer así. O sea, no puede salir el presidente de la Comisión de Valores y decir, a partir de este momento Ethereum es un security. Lo que han estado haciendo es argumentando eso en litigios civiles. ¿Para qué sirven los puntos en Twitch? Es una excelente pregunta a la cual no tengo respuesta. No sé para qué sirven. Menudillo Veloz, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Twitch tiene ahí un montón de funcionalidades que supongo que para live stream de juegos y eso son muy útiles, pero aquí conoces al Sensei Trading, ¿no? Sensei signo de interrogación trading. Bueno, pues me queda café para una pregunta más. Ahora hay billeteras que te hacen cashback en Satoshi. Twitch podría hacer eso con tus puntos. ¿Sería bueno? Es básicamente un sistema de redeems. El streamer crea una... Ah, recompensas a cambio de X cantidad de puntos. Ah, ok. O sea que si vamos a suponer de los que ven las transmisiones, les puedo decir, ok, a quien tenga 100 puntos, le voy a mandar una calcomanía. Me transfieren esos 100 puntos y les mando la calcomanía, más o menos así. ¿Sí entendí bien? Ok, pues... Pues no, no les voy a mandar calcomanías. No sé, si alguien tiene alguna idea de qué se puede hacer con eso, ahí está, criptomonedastv.com/podcast. Si a alguien se le ocurre qué podemos hacer con los puntos de Twitch, avísenme y o qué les gustaría que hiciéramos con los puntos de Twitch. En Estados Unidos, ¿cuál es la app más utilizada para enviar dinero entre personas? A lo mejor, creo que Venmo y Cash App son las dos más populares. 2 millones de puntos. Pues no sé, vamos a ver si se nos ocurre algún mecanismo que sea interesante. Existe una wallet fría para Ravencoin. Creo que siendo un fork de Bitcoin sí debe haber. Y no me acuerdo en este momento, pero me parece que el Trezor soporta Ravencoin con el Stream Element. Vamos a implementar costos o bots de horarios. Allá hay pluralidad de billeteras virtuales. Sí, hay muchas opciones. Aprovechen que las comisiones de BTC están baratas. Bueno, pues vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y... nos vemos mañana 11:30 de la mañana, hora del centro. Tenemos nuestra sesión mensual de la Red 21M y el Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV. Va a estar interesante mañana. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.